También me gustaría hablar con José Ramón Arribas, que es jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de la Paz, vinculado a la Paz de toda la vida. Fue miembro del Comité para la Gestión de la Crisis del Ébola, coordina en Madrid los ensayos de la vacuna de Janssen, por ejemplo. Es decir, fíjate si es adecuado para lo que tú estabas diciendo. Don José Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Usted ha dicho, los virus del ébola o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo son una tontería comparada con el COVID. Hombre, después de lo que vivimos con el ébola, la verdad, había cierto pavor, pero se controló todo. ¿Qué sabemos, qué es lo que vamos sabiendo, qué nuevas cosas en el último mes hemos sabido de la COVID que sea o que le haya causado a usted sorpresa?
Bueno, en respecto al titular ese llamativo de que bueno, es una tontería, por supuesto el ébola no es una tontería, lo que sí es una tontería es poder pensar en un momento que el ébola podía causar una epidemia en España. El ébola es muy fácil de controlar porque solo los pacientes sintomáticos transmiten la enfermedad y la capacidad de un país desarrollado como España para trazar unos cuantos contactos y aislarlos es muy sencilla. Nunca no sé, fue una oleada, era nuevo, tuvimos una oleada de pánico, pero pensar después de lo que estamos viviendo con COVID que ébola podría causar una epidemia en España sí realmente pues era un poco absurdo lo que hemos visto. COVID tiene una característica fundamental, que es que es difícil transmitir el mensaje porque el 99% de las personas que se infectan con COVID se curan. Y dices, bueno, pues no es una enfermedad tan importante, solo mata el 1% de los que se infectan, pero es la ley de los grandes números, es muy contagioso. El 1% de un millón de personas son 10.000 personas. Y lo que estamos viendo es que, paradójicamente, este virus, con una capacidad, una letalidad muy baja, es capaz de destruir los sistemas sanitarios de los países y en cascada sus sistemas económicos. Esto lo avisó la Organización Mundial de la Salud ya por el 28 de febrero, que la capacidad de este virus para colapsar los hospitales, la atención primaria, no lo habíamos visto antes. Con SARS, el otro SARS, el hermano de este, pues causó muertos, pero solo transmitían los sintomáticos y realmente se pudo controlar con medidas epidemiológicas. Lo que hemos aprendido, desgraciadamente, es la capacidad para destruir sistemas sanitarios y para destruir la economía de los países. Y luego es un virus que nos está costando mucho encontrar tratamientos eficaces. Hoy por hoy solo hay un tratamiento que ya ha demostrado eficacia en disminución de la mortalidad. No tenemos un antiviral altamente eficaz oral que podamos tomar el primer día del diagnóstico y tenemos pues las esperanzas en las vacunas, que eso sí que realmente ha sido la mejor noticia sin duda durante toda la pandemia. Si a mí me dicen cuando empezó esto en febrero y empezamos a ver los pacientes aquí en La Paz que personalmente yo iba a estar vacunado en menos de un año, no me lo hubiera creído. Esa es la buena noticia, la esperanza que tenemos todos puestas que puede solucionar.
Pues precisamente de estos dos extremos quería preguntarle. Por una parte, el tratamiento eficaz. Ayer conocíamos, o ayer sabíamos, hablábamos de pliptidepsina, de Farmamás, que al parecer es 100 veces más potente que el remdesivir, y hoy se hablan de otros. ¿Esto está al alcance de todos? ¿Este fármaco va a ser utilizado dentro de poco? ¿Cree usted que va a ser eficaz?
Bueno, hemos visto otros fármacos que de lo que vemos en animales a lo que vemos o en células a lo que luego pasan los ensayos clínicos, pues hay diferencia. Hasta que no hagamos los ensayos clínicos fase 3, que es cuando ya miramos eficacia con muchos voluntarios, no lo vamos a saber. Hay un problema, hasta donde yo sé, la administración es intravenosa y eso complica logísticamente mucho el tratamiento. Lo que necesitamos para enfermedades respiratorias como esta es un fármaco oral que se pueda tomar en los pacientes, que sea muy seguro, que se pueda tomar en los pacientes de alto riesgo inmediatamente cuando uno empieza con los síntomas. Entonces puede ser una ayuda, indudablemente, vamos a ver qué dicen los ensayos fase 3, pero lo que realmente necesitamos es un antiviral oral que se pueda dar, que sea muy seguro y que se pueda dar a todos muy rápidamente. Esta enfermedad los antivirales cuando más opción tienen de funcionar es en los primeros días. Y claro, pues eso es el ámbito de la atención primaria. En la atención primaria, fármacos intravenosos son complejos de utilizar.
La vacuna, usted presumía que se daría este atasco de vacunas en la producción, en el reparto.
Bueno, la verdad es que cuando no está con una operación para vacunar millones de personas, pues la capacidad de producción que hay que tener es descomunal. Por eso es muy importante que diversas compañías hagan vacunas. Cuando, vamos, en esto nos, con la epidemia nos hemos equivocado muchas veces. A mí me parecían bastante optimistas las previsiones para poder vacunar a tantísima gente. Y bueno, estas cosas podían pasar. Nosotros no hemos sido los más rápidos. Parece lo que publican los medios es que la distribución no está siendo muy equitativa. Parece que los países que más pagan son los que más vacunas están recibiendo. Pues eso es la gran preocupación que tenemos. Bueno, y por eso es muy importante que otras compañías, cuando se dice, ¿por qué tantas vacunas? Bueno, pues porque sumando la capacidad de múltiples compañías para producir, pues podremos vacunar más gente.
Usted coordina el ensayo en Madrid de la vacuna de Janssen. Estaba previsto que a finales de enero conociéramos los resultados de la fase 3 del ensayo comunal. ¿Puede adelantarnos algo de eso?
Sí, le explico. Mire, yo coordino en toda España, en 9 centros, uno de los ensayos de la vacuna de Janssen, que es con 2 dosis, pero el ensayo de una sola dosis, que sería muy bueno porque logísticamente nos permitiría con una sola dosis vacunar a la gente, ese ensayo se está haciendo en Estados Unidos y ya está completamente reclutado. Y eso es posible que tengamos noticias pues esta semana o la que viene, y que es posible que si los resultados son positivos haya una autorización de uso de emergencia en Estados Unidos y luego consecuentemente en Europa para febrero. Nosotros lo que hacemos es dar 2 dosis porque queremos ver si eso es más eficaz y más duradero. Una de las preguntas que tenemos con las vacunas es la durabilidad de la protección. Entonces, lo que nosotros hacemos son 2 dosis, pero no va a haber que esperar al final de nuestro ensayo, que se prolongará unos cuantos meses más. En breve, en una semana o 2, tendremos resultados de la dosis única, que además tiene la ventaja de que no necesita las condiciones de refrigeración tan exigentes de las vacunas de RNA.
Claro, es decir, que si a esto sumamos, cuando podamos disponer de Moderna, de Janssen, arrancara de verdad con velocidad, con alta velocidad, la vacunación. ¿Usted cuándo cree que eso alcanza de verdad las cifras que permitan que en verano estemos más o menos bien?
Bueno, la verdad es que en Israel han visto que ya poblacionalmente, claramente, incluso con la primera dosis de la vacuna, han hecho un estudio comparando casi el 33% menos de casos solo con una vacuna en la gente vacunada. Los expertos, yo no soy epidemiólogo, hablan de que para conseguir lo que se llama la inmunidad de rebaño tiene que estar vacunada pues el 70%, por lo menos 70% de la población. Más, pues podría a lo mejor con si en España pues han pasado la infección pues es el 10 o 12%, pues habría falta vacunar además otro 60% para llegar a ese 70-80%, y eso supone pues 28 millones de españoles más o menos, o 30 millones de españoles si no me equivoco. Entonces es un desafío llegar al verano con esas cifras.
Un desafío difícilmente alcanzable.
Y a mí me parece ahora mismo, pues, ojalá que en verano tuviéramos entre 28 y 30 millones de personas vacunadas, pero al ritmo que vamos, todos mis deseos de que se consiga, pero me parece complicado.
Y algo de lo que no nos acordamos del VIH, usted ha dirigido investigación del VIH, no se ha conseguido después de 30 años o 35 años buscándola una vacuna que prevenga de ese virus tan puñetero. Sí, en cambio, se ha solucionado la cuestión con retrovirales, sí, y con el tratamiento. Es decir, sí, que a veces el tratamiento es más importante que la vacuna.
Eso tiene usted toda la razón. Es una comparación muy buena. La vacuna del VIH tiene una dificultad extrema porque literalmente hay que enseñarle a hacer al cuerpo algo que no sabe hacer. Como le he dicho al principio, el 99% de las personas se curan por su propio sistema inmune del COVID. En cambio, no hay descrito ni un solo caso, después de todos los años que llevamos de pandemia, de que una persona se cure sola del VIH por su propio sistema inmune. Y no es una cuestión de dinero, dinero, hay muchísimo dinero metido en la vacuna del VIH, pero no, la dificultad es tan extrema que no se ha podido hacer una vacuna. Sin embargo, es una infección crónica, con lo cual nos da una posibilidad de testar antivirales mucho más grande. Y como le digo, en el COVID el partido se juega viral, se juega en los 4 o 6 primeros días, y en cambio en el VIH es de por vida. Y luego tenemos otra diferencia, es que en el VIH tenemos un marcador fantástico de eficacia, que es la carga viral. No hace falta esperar a saber si los pacientes se mueren o no se mueren. Hemos podido comprobar la acción de los fármacos mucho más rápido. Son los dos extremos, lo ha puesto usted muy bien. En el VIH hemos avanzado increíblemente en antirretrovirales, hasta el punto de que la supervivencia es la misma que la de la población general, y no hemos avanzado realmente en la vacuna. En COVID es exactamente al revés.
Es el profesor José Ramón Arribas López, jefe de la Unidad de Infecciosos, de Enfermedades Infecciosas de La Paz. Me alegro mucho de saludarle, doctor. Gracias por todo.
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Adiós.